Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Introducción a las Bienaventuranzas, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Quisiéramos dar una introducción general al tema de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hoy y en los sermones subsiguientes, nosotros queremos considerar esas 8 declaraciones conocidas comúnmente como las bienaventuranzas. El tema de esta sección podríamos nosotros llamarlo el camino a la verdadera felicidad. Muchas personas están buscando la felicidad, pero la están buscando en los lugares equivocados, porque solamente hay un lugar donde nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad, y ese lugar es el Señor Jesucristo. La historia tiene amplias evidencias de que esa felicidad no se encuentra en el dinero, de que no se encuentra en la fama, de que no se encuentra en el poder. Pero los hombres se empecinan en buscar estas cosas. Cristo entonces comienza este sermón enunciando estas 8 bienaventuranzas. ¿Quién es el individuo verdaderamente dichoso? Y él lo pasa a describir. Hoy solamente quiero introducir el tema. Y lo primero que quiero que veamos es el lugar donde se encuentran estas bienaventuranzas, o el contexto de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el contexto de las bienaventuranzas? Hay 2 contextos que quiero mencionar. Bien brevemente, por un lado, las bienaventuranzas aparecen en el Evangelio de Mateo. Pero ¿qué tiene de importancia el que se encuentren en el Evangelio de Mateo? Bueno, que de los 4 evangelios, Mateo es el que se propone a demostrar que Jesús es el rey legítimo para heredar el reino de los cielos. Él desciende del rey David. Y por eso nosotros encontramos que este evangelio comienza con una genealogía que demuestra que Jesús viene de David. Era importante, y sobre todo un evangelio escrito para los judíos, necesitaban encontrar esta evidencia. Y Jesús es ese Mesías prometido, el David prometido para sucederle con un reino eterno. Pero el reino al que el Mateo nos introduce tiene un ya y un todavía no. Hay una realidad de que ese reino se ha acercado, ha llegado, pero hay otra realidad en que esperamos ese reino y su consumación. Y veremos cómo el Sermón del Monte presenta un código ético que ese rey tiene para su reino. Y cómo aún en esta etapa en la que el reino no se ha consumado, ese código ético está vigente y aparece en el Sermón del Monte. Mateo también tiene interés en presentar que, a diferencia de lo que pasaba en el antiguo pacto, ahora Jesús trae consigo el perdón de pecados y una renovación del corazón, no solo para comprender la ley, sino también para cumplirla. De manera que la gracia de Dios nos capacita en el nuevo pacto para poder agradar a Dios obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el contexto de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Pero otro segundo contexto que podemos destacar es que las bienaventuranzas se encuentran en el Sermón del Monte, o son parte del Sermón del Monte. Constituyen la introducción, como les decía. Cuando John Stott escribió sobre el Sermón del Monte, él inició con estas palabras: el Sermón del Monte es lo más parecido a un manifiesto que Jesús haya pronunciado, porque es su propia descripción de lo que deseaba que sus seguidores fueran e hicieran. No solamente lo que hiciéramos, sino también lo que nosotros debemos ser. Y las bienaventuranzas son presentadas con el trasfondo de la introducción del tema del reino de Dios que Mateo contiene. Y tanto el primer mensaje que Jesús predicó, que aparece en el Evangelio, él pronunciando, como lo que sigue con este, él habla de que el reino de los cielos se había acercado, había llegado. En Mateo 3:2, él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros tenemos en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el anuncio de aquel que preparó el camino, Juan, era el anuncio de Jesús mismo. Era lo que él predicaba, dice en Mateo 4:23, cuando iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Y dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, mostrando su poder como el rey capaz de implantar su reino. De manera que Jesús demuestra que él es rey verdadero. Ahora, ¿qué significa pertenecer a ese reino? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo tú y yo podemos ser parte de ese reino? Bueno, eso es en parte lo que enseña las bienaventuranzas. Esta sección nos explica de esto. Lo que el Señor hace en el Sermón del Monte es exponer esa ética que tiene su reino. Y una de las cosas que él hace es denunciar los errores que los fariseos de sus días estaban promoviendo. Y por eso, cuando uno lee Mateo 5:6-7, encontramos denuncias contra los fariseos o explicaciones para rebatir los errores interpretativos que los fariseos tenían. Ellos solo enfatizaban los aspectos externos de la ley. Y es por eso que una de las afirmaciones de Jesús en el sermón es en el versículo 20 del capítulo 5, cuando él dice: os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos solamente se concentran en lo externo. Mi religión, dice Cristo, es la religión del corazón. Yo transformo de adentro hacia afuera. No es un cascarón, no es un caparazón de religión. Yo te cambio, yo te transformo. Yo cambio tu manera de pensar. Yo cambio aún los anhelos, las esperanzas que tú tienes, yo las transformo. Cristo hace eso en la vida de su pueblo. De manera que hacer que solo los actos externos se conformen a la ley no es suficiente, amados. Cada vez que Jesús dice bienaventurados, él procede a identificar quiénes son aquellos que pertenecen a su reino. Eso es lo que él hace. Dice alguien: es de vital importancia que entendamos cuál es el carácter de los súbditos de ese reino para que podamos saber si pertenecemos al reino y sus privilegios. Si queremos saber quiénes son los que forman parte de este reino, hacemos bien en estudiar las bienaventuranzas. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, Jesús habla de nuestra identidad como sal de la tierra, como luz del mundo. Porque anunciamos el evangelio con palabras y lo respaldamos con nuestras vidas. No es simplemente hablar, Nosotros tenemos que ser testimonios vivientes, cartas vivas de la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Pero no hacemos las cosas simplemente para ser vistos. Debemos ser vistos, pero no lo hacemos solo para eso. Porque inmediatamente, ¿qué hace Cristo? Explicar, tengan cuidado de no hacer las cosas simplemente para ser vistos por la gente. Porque ahí es donde eran buenos los fariseos. Ellos podían hacer buenas obras, podían dar limosnas, orar, ayunar, simplemente para ser vistos de los hombres. Y Jesús está exponiendo esos errores. Ellos solamente veían el asesinato como una violación del sexto mandamiento, pero no incluían el odio y los insultos. No son solo los crímenes que aparecen en los periódicos. Hay muchos crímenes que no son sangrientos, pero que son una violación del mandamiento. Veían el adulterio como la única violación del séptimo mandamiento, pero no incluían la lascivia y los deseos sexuales desordenados. De manera que se veían como inocentes cuando en realidad eran culpables. Jesús también deja ver que anda tras esa religión del corazón cuando les dice: yo no quiero que ustedes sencillamente estén buscando aplausos de las personas. Yo quiero que ustedes busquen que el Padre que está en los cielos les vea orar, les vea dar con la mano derecha sin que la izquierda lo sepa, y no para que la gente vea que ustedes son religiosos. De manera que el trasfondo de las bienaventuranzas es que el reino de los cielos ha penetrado en el mundo y ha penetrado en los corazones que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Somos llamados hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro Rey, y especialmente Rey en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos no solo el contexto de las bienaventuranzas, sino también el significado de la palabra bienaventuranza. En inglés, las bienaventuranzas son llamadas Beatitudes y tienen la misma raíz de donde proviene nuestra palabra beato. Y si escuchamos que alguien es beato, normalmente nosotros pensamos en alguien que es muy devoto. Y es una de las acepciones de la palabra, del término. Sin embargo, la primera acepción que aparece en el diccionario es que se trata de una persona feliz o bienaventurada. Jesús está diciendo feliz, dichoso, bienaventurado. Habla de un estado de dicha, un estado de bendición. Jesús está declarando bienaventurado a aquella persona. Se encuentra entonces en un estado de bendición las personas que encajan en las descripciones que Él da. Podemos ver en los mismos evangelios también cómo ese término se utiliza. Ese bienaventurado, dichoso, feliz. Mateo 13 habla de la bendición de recibir entendimiento de parte de Dios para comprender los asuntos referentes al reino de los cielos, comprender las parábolas que Jesús daba. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron: ¿y por qué tú les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros os es concedido los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y luego dice en el versículo 16: pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y esa palabra dichosos es la misma palabra que se traduce bienaventurados en nuestro pasaje en Mateo 5. ¡Qué dicha! Que ustedes pueden entender estos asuntos del reino de los cielos y el significado de las parábolas. Mateo 16 habla de la bendición que tuvo el apóstol Pedro de recibir revelación de Dios en cuanto a la identidad de Jesús. Y dice: y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso tú, Pedro, eso no te lo reveló nadie, fue Dios. En Lucas 11 habla de la bendición de poder escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice allí en Lucas 11:27: y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. En otras palabras, diciendo que dichosa es María. Pero Él dijo al contrario: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús dice: es más dichoso que el privilegio que tuvo María, el privilegio de tener palabra de Dios y poder obedecerla. Dichoso, bienaventurado, feliz esa persona. Y Romanos 4 habla de la bendición de ser perdonados. Dice, también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Dice, el hombre es bienaventurado porque se puede salvar sin hacer buenas obras, sino que es un regalo de Dios. Y eso es una bendición. Y sigue diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Lo identifica como una bendición. Y cita el Antiguo Testamento, el Salmo, cuando dice, bienaventurado aquel a quien Dios perdona sus pecados. Dichoso, qué dichoso es. La Biblia usa esa palabra para decir lo dichosos que somos como creyentes, de los beneficios que son nuestros como hijos de Dios. Ahora, el término está hablando realmente de algo que nos hace alegres. Dice el Salmo 4:7, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, la gente del mundo, cuando abundan su grano y su mosto. Pero para que veamos que el contexto de las bienaventuranzas incluye ese aspecto de la alegría, observen la última bienaventuranza. La última bienaventuranza es la que dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por mi causa. Pero resulta que en el versículo 2 explica esto diciendo, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Regocijaos, alegraos. Hay una alegría, un regocijo que brinda el privilegio de nosotros ser hijos de Dios, de pertenecer al reino de los cielos. Es un estado de bendición. No depende de las circunstancias. No depende de lo temporal. Y es por eso aún que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos gozarnos aún en medio de nuestras pruebas y aflicciones, porque es un gozo que trasciende las circunstancias. Es lo mismo que evidenció Pablo y Silas, evidenciaron ellos en el libro de los Hechos, cuando fueron encarcelados por causa del Señor, y ellos estaban cantando himnos gozoso por el privilegio que Dios les estaba dando. De manera, hermanos, que hay aquí en las bienaventuranzas un gran consuelo para los que pertenecen a la religión del corazón, lo cual veremos más claramente en mi siguiente punto. Y mi siguiente punto es, habiendo visto el contexto, habiendo visto el significado de la palabra bienaventuranza, es que veamos la estructura de las bienaventuranzas. Lo más obvio es la forma en que comienza cada proposición. Bienaventurados, bienaventurados. 9 veces, porque la última repite 2 veces bienaventurados. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a la memorización. De manera que vemos que de cierta manera hay conscientemente una estructura donde cada una de estas oraciones se comienza con la misma palabra, el mismo término, para ayudar a su comprensión y memorización. De manera que si vemos los versículos 10 al 12 como una unidad, pues aunque los versículos 10 y 11 inician con la palabra bienaventurados, la verdad es que tenemos 8 bienaventuranzas. ¿Y cómo podemos organizar estas 8 bienaventuranzas en estructura? Eso es lo que yo estoy tratando de dilucidar aquí. Es una introducción bastante clara. De manera que son una especie de bosquejo, las bienaventuranzas, de las gracias cristianas que adornan a los hijos de Dios. Y la forma en que están redactadas permiten que nosotros podamos repasar rápidamente, aún en nuestras mentes, cuáles son estas gracias que nosotros debemos exhibir y procurar. También quiero que observen lo que se dice de estos bienaventurados, tanto en el versículo 3 como en el versículo 10. Dice, bienaventurados ellos porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Lo ven? Y luego en el versículo 10 vuelve y repite la misma frase. Pues de ellos es el reino de los cielos. Son los únicos 2 versículos donde se repite la misma declaración. Observen también que la declaración que aparece en el versículo 3 y en el versículo 10 está en presente. Es una declaración. De ellos es el reino de los cielos. Esas son las marcas de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Pero las declaraciones que aparecen a partir del versículo 4 hasta el versículo 9 están en futuro. Son promesas. Son cosas que nos dicen que disfrutaremos a plenitud en la consumación de ese reino. Por eso dice, nosotros podemos aquí ser bienaventurados, dichosos, porque somos los que lloramos. Hay razones para llorar, nuestro pecado, tanta maldad que hay en el mundo. Hay razones para llorar. Pero dice, ellos serán consolados. En otras palabras, mira el momento cuando todas tus lágrimas serán enjugadas. Hay promesas. Ven, hay una estructura aquí. El Señor entonces nos está haciendo mirar al futuro. Y debemos entonces vivir esta vida para la gloria de Dios, pero con un vistazo a la bendición última y final que ocurrirá en la eternidad. Solo allá seremos verdaderamente saciados, como Él promete aquí. Solo allá seremos realmente consolados y heredaremos la tierra en su plenitud. La bienaventuranza es nuestra ya. Bienaventurados son, porque eso está garantizado. La bienaventuranza es nuestra ya, la plenitud de su disfrute será allá. Pero lo que se dice en las bienaventuranzas busca animarnos. Cuando en otra ocasión Jesús hizo unas declaraciones similares de las que encontramos aquí, en Lucas capítulo 6, Él dio cuatro bienaventuranzas junto con cuatro ayes. Cuando Cristo dice ay, la cosa es grande. Dice, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Cristo está diciendo, bienaventurados estos, pero ay de aquellos otros. Si nos anima con la expectativa de poder llegar a ese reino eterno, está advirtiendo a los otros, a decir, tengan cuidado para lo que ustedes viven, porque pueden sufrir las consecuencias eternamente. Y hoy están saciados, pero padecerán un hambre que permanecerá por toda la eternidad. Dice, eso es lo que está en juego. O somos realmente bienaventurados, o nuestro destino es verdaderamente miserable. Hay estructura aquí, en esto que está calculado, la forma como Jesús lo dice, para impactarnos, hacernos pensar, examinarnos a nosotros mismos. Las ocho bienaventuranzas también han sido divididas en dos grupos de cuatro. Si observan, las primeras cuatro se concentran en nuestra relación con Dios. Somos pobres en espíritu, no somos nada delante de Él. Lloramos por nuestro pecado, por nuestra propia condición. Somos mansos y humildes, no, sabemos que no merecemos nada. Somos los que tenemos hambre y sed de justicia. Y luego la relación con los semejantes. Bienaventurados los misericordiosos, porque muestran misericordia hacia otros. Los de limpio corazón, los que procuran la paz, son pacificadores. Y aún los que son perseguidos. Hay estructura aquí. Cristo está dando una introducción magistral para un sermón perfecto. Pero yo quiero ver otro punto. Quiero que veamos como mi último punto el propósito de las bienaventuranzas. Pienso que el propósito o función de las bienaventuranzas no es uno solo. O sea, puede tener varios propósitos. Algunos dicen que el propósito es identificar a los que ya poseen las cualidades mencionadas en ellas, que ese es uno de los propósitos. Otros, sin embargo, ven que el boceto descrito aquí solo es alcanzado en su plenitud por nuestro Señor Jesucristo, y que por tanto tenemos que procurar adquirir estas cualidades que aquí se mencionan. Personalmente yo creo que son las dos cosas a la vez. Una cosa no descarta a la otra. Sin embargo, el movimiento de la hipergracia que hay en el día de hoy descarta de plano que Jesús implique algún esfuerzo humano en desarrollar estas cualidades. Pero yo creo que hay un argumento muy importante a favor de que nuestro deber como creyentes es esforzarnos en cultivar las cualidades aquí expuestas. Y es el hecho de que parte de lo que significa ser discípulos de Jesús exige la intención de nuestra parte de imitarle y tratar de ser como Él. Un discípulo de Jesús quiere ser como Jesús. Es un anhelo que Dios pone en el corazón. De manera que tratar de imitar a Cristo y buscar cultivar el carácter de Cristo es lo que se nos exhorta a hacer aquí. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la santificación? Formarnos a imagen de Cristo. Dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Y 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, las bienaventuranzas nos muestran el carácter de Cristo, quien manifestó en vida todas estas virtudes en una armonía perfecta. Y si estamos llamados a seguir su ejemplo y ser forjados a su imagen, se desprende claramente que nuestro deber es esforzarnos en ver estas cualidades desarrollarse en nosotros, lo cual solo es posible por gracia, por la obra del Espíritu de Dios. Una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los mansos. ¿Pero qué nos recuerda a eso? Eso nos recuerda a Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué nos está diciendo Cristo? Procura eso, procura aprenderlo de mí. Otra de las bienaventuranzas habla de ser limpios de corazón. ¿Y quién ha sido el hombre más puro de corazón? Una vez más, Jesús. Nosotros no llegaremos en esta vida a ser tan puros y limpios como Él, pero debemos tener el anhelo y el deseo de poder imitarle a Él en eso. Entonces, ¿cuál es, resumiendo, el propósito de las bienaventuranzas? Por un lado, identificar quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos, los creyentes, los verdaderamente dichosos y bienaventurados. Y por el otro lado, ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos con miras a procurar conscientemente crecer y madurar en estas marcas, las cuales nos harán cada vez más semejantes a Jesús. Hermanos, estamos siendo transformados, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, poco a poco, como mirándonos en un espejo, viendo la imagen del Señor reflejarse cada vez más en nuestras vidas. Amados hermanos, no importa la diferencia que pueda haber entre los creyentes, todos comparten estas características de lo que pertenecen al reino de los cielos. Pueden haber vivido en generaciones diferentes, en lugares diferentes, en culturas completamente diferentes, hablar idiomas diferentes, pero todos los creyentes son miembros de una misma familia y ciudadanos de una misma patria celestial, con las marcas de esos ciudadanos. Las bienaventuranzas son las descripciones de esos hijos del reino de los cielos. ¿Has adquirido tú la ciudadanía del reino de los cielos? ¿Tú estás preparado para irte al cielo? Yo te invito a que tú te examines a la luz de este espejo de las bienaventuranzas. De manera que, ¿qué vemos nosotros aquí? Una invitación a participar de la verdadera felicidad. Busca esa verdadera felicidad en Cristo. El Dios bienaventurado nos permite participar de su bienaventuranza.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Tú eres el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradecemos tu fiel apoyo para continuar impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.